quiero hablar ahora de los invisibles. Pasamos por su lado y volvemos la mirada. No queremos verlos, pero están. Te hablo de las personas sin hogar. Esta noche, Cruz Roja y el Ayuntamiento de Zaragoza han peinado la ciudad, no solo para saber cuántas son, sino también para conocer sus historias y, sobre todo, cómo les pueden ayudar. Una tarea en la que han colaborado casi 400 voluntarios. Bueno, pues allí ha estado también nuestra compañera Marta López. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas.
Hola, Laura. Buenas tardes.
¿Cómo ha sido esta noche? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué te has encontrado?
Es un trabajo muy bien organizado. Cruz Roja distribuye a todas las personas voluntarias por zonas, se patea la ciudad palmo a palmo y con un cuidado exquisito se habla con cada una de estas personas sin hogar. Se les hace una encuesta para conocer su realidad con detalle, si son españoles, extranjeros, si llevan mucho tiempo en la calle, si acuden a entidades sociales. Con todo eso se va a hacer un estudio cuyos datos se conocerán mañana, porque la idea es saber qué hace falta para mejorar. Lo que sabemos ya es que en un año ha aumentado un 40% el número de personas que duermen al raso. Esto nos contaba la coordinadora provincial de Cruz Roja en Zaragoza, Susana Arroyo.
Más de 700 personas diferentes atendidas en Cruz Roja en este año, hasta el día de hoy. Otros años veíamos 350 durante todo el año, personas distintas, pero es que llevamos 700, con lo cual estamos muy preocupados. De hecho, por eso hemos hecho el recuento, por eso tenemos reuniones periódicas, para ver si todos podemos unirnos y unir fuerzas, ¿no? Que el recuento nos dará resultados más que cuantificables, sobre todo que nos expliquen cómo les podemos ayudar a las personas, que nos digan qué necesitan.
Una foto fija que puede ser muy útil.
Bueno, Marta, tú has tenido la oportunidad de hablar con algunas de estas personas que están en la calle. ¿Qué te han contado?
Es brutal, Laura. Es una lección de vida, de valorar lo que tenemos, de ser conscientes de que esto le puede acabar pasando a cualquiera. A las 10 de la noche hacía 7 grados, pero el cierzo bajaba la sensación térmica a 3. El ambiente era helador. Yo fui con un equipo por el centro de la ciudad y especialmente la zona de la Plaza de los Sitios. Y allí, frente a la Escuela de Bellas Artes, estaba Eduardo, acostado sobre unos cartones y tapado con mantas. Tiene 52 años, es de Calatayud y lleva en la calle desde enero.
Sí, he trabajado, sí. Yo era portero de una comunidad, pero quitaron el portero y ya no. Me despidieron también, fue todo muy rápido. Sí. Ahí en enero, pues son de días. Y luego problemas familiares y todo, y hoy puedo estar aquí, mañana pues me levanto a tomar un café y dar vueltas, y andar, y comer pues alguna gente que te da algo, o vas a un sitio y te dan algo. Pues triste, muy triste. Tienes algún compañero, algo que hablas con él y eso, pero triste.
Su familia no sabe que está en la calle, aunque Eduardo cree que se lo imaginan. No tiene hijos, pero sí un hermano, aunque no se habla con él. Él quiere salir.
Sí, compré una vivienda, me encontré una vivienda y un trabajo estable, eso es lo más importante. Y una habitación para dormir y quitarme un poco de esto, sí.
Eduardo es tímido, pero muy amable y está muy agradecido a la gente que le echa una mano.
Sí, sí, de momento la gente, hay gente muy maravillosa. Te ayuda, te da algo, te preocupa. Sí, a veces me saluda, me dice buenos días, sí. Ya no, son muy bajos. Sí, 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 todo, dentro. Bueno, frío, se aguanta. Luego hay mucha gente que nos ayuda, ¿no? Nos viene a dar bocadillos y una manta, o te da un gorro, o te da unos guantes, o... Sí.
En otro portal de la Plaza de los Sitios está David, tiene 49 años, viene de Lérida, su perfil no tiene nada que ver. En cuanto nos ve, se levanta, deja que le graben las cámaras, no tiene ningún problema en contar su historia. Lleva años en la calle. A Zaragoza llegó hace 5 meses.
Yo vengo de Lérida, me gustan mucho los aires que hay por aquí. El clima lo puedo resistir, no sé de qué estoy hecho yo. Cogí el tren y ya está, igual lo he puesto. En aquel entonces, todo he de decirlo, yo estaba consumiendo cocaína, ¿vale? Que es un vicio muy fuerte, es por lo primero que se empieza, a pesar de todo. Si no es luego por speed, cristal y todo eso, ¿no? A mí la heroína, la cocaína, en los años 80. Bueno, yo hoy me he dado mi pateada, ¿vale? De entrada les puedo mostrar 5 euros de hachís que he comprado a base de pedir. Se podría decir que soy una persona que estaba con metadona y con ganas de dejarla.
Le gustaba estudiar cuando era pequeño, pero la droga y las malas compañías le hicieron llegar hasta donde está.
Yo estaba en mi casa con mi madre, ¿eh? Como toda persona normal y corriente, yo no me reconozco gran cosa, ¿no? Si lo llego a saber, lo voy a estudiar más. Si lo llego a saber.
Su percepción de la realidad es otra. Dice que está bien, incluso que podría salir de donde está.
En la calle me siento muy bien. Yo ahora me busco un curro y le digo a mi madre que se venga y...
¿Pero quiere buscar un trabajo?
Pues puede ser, había pensado en eso este mediodía, sí, la siesta que he tenido, sí.
Por el camino conocemos también a Cristian, tiene 49 años, es de aquí, de Zaragoza, del barrio de la Magdalena, de toda la vida. Hablando con él te das cuenta de que su infancia ya no fue fácil, se califica a sí mismo como la oveja negra de la familia.
Lo peor que pudo pasar, porque nací yo y se separaron mis viejos y tal y cual. Me criaron mis abuelos, bueno, de parte de padre y madre. Un día aquí, una semana allá, otra semana allá. Luego yo me tenía que escapar para poder ver a mi madre, porque mi madre, por desgracia, se buscaba en la vida en la calle porque no tenía trabajo. Se separó de mi padre, se juntó una persona.
Con sus dos hermanos tiene una casa en la Puebla, herencia de sus abuelos, pero no tienen luz. Él viene cada día andando a Zaragoza, a 2 horas y media, nos cuenta.
Hasta hace unos días yo vivía con mi hermano, porque yo tengo una casa, pero está hasta afuera. Échale 2 horas y media andando. Yo no cobro, no trabajo y no aporto nada. Me dice que está hasta las narices. Que anoche ya me cortó todo el rollo, que me dijo que mañana que te vayas, siendo que la casa es de los tres, porque es herencia. Pero bueno, como es mi hermano, pues no quise discutir más con él. Sí. Y dije, tranquilo hermano, que mañana me voy, ¿vale? Yo lo quiero mucho y le amo con locura, pero duermo muchas veces en la calle.
No es algo puntual, de hecho va siempre con su mochila a cuestas porque no sabe dónde va a dormir. A veces acaba en casa de algún amigo. Así lleva años. Cristian estuvo en la cárcel. Hace años llegó a dormir en el albergue, pero ahora no quiere ir. En la calle ha sufrido agresiones y robos. Lleva 5 años sin percibir ningún ingreso. El 1 de diciembre tiene cita con la asistente social para que le dé la tarjeta de comida, 175 euros. Cuando le preguntamos qué necesita para salir de la calle, nos dice esto.
Trabajo, me saqué el carnet de carretillero, que de hecho era el mejor, que ya me dijo hasta la profesora, la mujer que maja que era. Me emocioné y todo. Lo que pasa que no me he movido porque no tengo currículum y esas cosas, y pues no he ido a ningún lado.
Ha trabajado de forma esporádica en la construcción, la hostelería, pero a sus 49 años, sumando toda su vida laboral, suma poco más de 2 años y 3 meses.
Oh, tremendas historias, ¿eh? Marta, me llama la atención que llevamos tiempo hablando de un cambio en el perfil de las personas sin hogar, ¿no? Que cada vez hay más jóvenes migrantes, sobre todo subsaharianos, que vienen buscando trabajo, pero estos tres hombres que hemos conocido, que nos has mostrado, son españoles.
Sí, es que el perfil es muy distinto según la zona por la que vayamos. Los extranjeros están sobre todo en el entorno del Parque Bruil, debajo del puente de la Almozara. En esas zonas además están en grupo, igual que en la antigua estación del Portillo o en Etopía, pero en el centro de la ciudad están más bien solos, responden a ese perfil clásico de sinhogarismo más crónico, con adicciones, problemas de salud mental. Pero al final hay algo que tenemos que tener muy presente, que esto nos puede pasar a cualquiera, como nos decía la consejera de Políticas Sociales, María Noros.
Cada persona es distinta y cada historia es distinta y son todas humanas. Hay personas que han tenido una mala racha económica, han tenido un mal divorcio, han tenido un momento complicado en sus vidas, se ha acabado su red familiar o han entrado en una depresión y terminan en situación de calle. Entonces, yo sí que querría también concienciar un poco de que terminar en situación de calle, aunque sean los más invisibles, nos puede pasar a cualquiera.
También crece el número de mujeres, aunque son pocas, pero cada vez hay más. Escuchamos de nuevo a Susana Arroyo, de Cruz Roja.
El incremento de mujeres, al principio había muy pocas y ahora hay más. Para que una mujer llegue a calle ha tenido que agotar todos los cartuchos que tenía. No suelen dormir en calle porque terminan durmiendo en casa de una amiga, de una amiga, de una amiga, pero son las más vulnerables de los vulnerables. Porque aunque si duermen en calle, nunca suelen dormir personas solas en grupos, con lo cual suelen ser hombres y entonces, bueno, pues la vulnerabilidad aumenta.
Oh, muy duro. ¿Qué se hace con estas personas? ¿Cómo se trabaja con ellas?
Pues mira, con el perfil que hemos escuchado antes, las personas que llevan tiempo en la calle, trabajar cuanto antes.
Nuestro trabajo es el acercarnos a ellos pues para poder comenzar un plan de trabajo, un plan de intervención, ¿no? Porque la calle es dura, la calle cronifica y para intentar evitar esas situaciones el trabajo temprano es fundamental.
Nos lo decía Elisa Torres, responsable de salud de Cruz Roja. Este recuento es muy importante. Cuando llega el frío extremo intentan además también evitar que duerman en la calle, pero el trabajo diario es mucho más amplio. Quiero que escuches a Alba Gallego, educadora social del programa Así de Chabolismo.
Intentar sobre todo que estén empadronados en algún sitio, que vayan a servicios sociales para poder obtener cualquier tipo de ayuda y poder gestionarles cualquier ayuda que necesiten de salud, de documentación y demás. La mayoría de las veces el hecho de que alguien esté hablando con ellos les ayuda. Es verdad que, como en todos los casos, hay de todo, pero les ayuda simplemente el que una persona les escuche lo que les pasa.
Esa escucha, ese mirar a los ojos es súper importante, lo recalcaba una de las voluntarias, Paola Latorre, que es también coordinadora de Cruz Roja Juventud.
algo que demuestre cercanía y que no los haga invisibles, ¿no? Si desde aquí podemos hacer un llamamiento, ¿no? Y que cuando encontremos a una persona sin hogar, pues por favor, un saludo y nada, esas miradas de ay, no. Un saludo o algo que demuestre cercanía. Aprenderte el nombre de la persona sin hogar que vive en tu barrio y llamarla por su nombre. Eso me parece súper importante. Así que desde aquí, buenas noches, Carlos. Luego nos vemos.
Porque la soledad no deseada es también un factor muy importante que sufren estas personas. Y luego están los voluntarios, que son de otra pasta, son increíbles. Hablando con una de ellas, Marta Pérez, me contaba que estudia trabajo social, hizo prácticas en la parroquia del Carmen y un trabajo fin de grado sobre mujeres sin hogar. Ella ya participó en este recuento hace 3 años.
Son personas que podrían ser como tú y como yo, que tienen unas historias detrás y al final pues el desconocimiento no te llega a entender el por qué muchas veces pues están en la calle, ¿no? Y cuando ellos pues te explican, por ejemplo, mucho la atención, pues personas, por ejemplo, que tienen mascotas y en los albergues, al menos en ese año, pues no se permitían y al final para ellos es la única compañía en este mundo, pues era una de las razones por las que no acudían. Bueno, pues dificultades, te llega a conocer un poquito más las vivencias.
También hablamos con Pepe, voluntario en esta fría noche.
Es una manera de establecer un puente un poco entre una parte de la ciudad que también tienen sus derechos y que también debería tomar parte de la vida social. Yo creo que todos los tenemos en todas las calles, creemos a veces que no, pero probablemente lo que ocurre es que a veces ni siquiera las vemos, pero están en todos los sitios porque son personas normales que han tenido un mal golpe de suerte en la vida y se ven ahí. Entonces es cuestión de mirar.
Porque la línea, como nos decía Elisa Torres, es muy fina.
Es una línea muy fina la que existe y todos podemos tener un momento vulnerable en nuestra vida y el mensaje que siempre transmitimos, somos personas, todos tenemos dignidad y todos llevamos una mochila cargada y tenemos que intentar no juzgar esas situaciones.
Y mirar para otro lado no es la solución.
Mirar para otro lado no lleva a ningún sitio y que eso nos pueda más dar oportunidades para mejorar una situación que no somos la causa, pero sí que estamos sufriendo las consecuencias y, por tanto, para paliar pues, unas situaciones que vamos viendo de crisis migratoria, de empobrecimiento de las personas o de dificultad a la hora de encontrar recurso habitacional.
Con todos los datos recogidos esta noche, como decimos, se hará ese estudio. Mañana conoceremos las cifras que ayudarán mucho a enfocar las políticas y los programas. Pero me quedo sobre todo con este mensaje. Estas personas existen, aunque no queramos verlas, cualquiera podríamos acabar así. Vamos a mirarles a los ojos y verles como lo que son, personas.
Bueno, pues increíble. Si queréis escuchar el reportaje entero, luego estará, por supuesto, lo subiremos a nuestra página web en cope.es/Zaragoza. Gracias, Marta.
A ti, buenas tardes.